8. El bebé jefazo, cuidando la maternidad. En 2017 se estrenó una taquillera película sobre bebés. Toda una audacia, con los tiempos que corren. Se llamó El bebé jefazo. A mí, sinceramente, desde que vi los carteles y el título, no me llamó la atención. Sin embargo, al escuchar los elogios y recomendaciones, me pareció que debía asomarme un poco a esta comedia animada. El planteamiento es singular y muy atrevido. Un bebé llegado a una familia tranquila y pacífica de un barrio residencial resulta ser un tipo muy extraño. Se viste de chaqueta y corbata, lleva maletín y, además, habla, llama por teléfono. Es un ejecutivo agresivo que, poco a poco, va discriminando a su hermano mayor, que hasta entonces era el rey de la casa. Se sucede una sarta de situaciones hilarantes e increíbles, llegando a la cima del contorsionismo dramático. El bebé es un agente secreto en la guerra secreta entre bebés y gatos. El tema de fondo de esta acelerada animación es la irrupción de un bebé en una familia. Sobre todo, al final de la película, se entiende la perspectiva adoptada por el hermano mayor a la hora de afrontar la novedad de tener un hermano. Se produce un terremoto emocional. Es lo que se denomina el síndrome del príncipe destronado. Al final, el hermano acepta al bebé y descubre que le quiere más de lo que pensaba. Pero le ha costado descubrirlo. La película gira en torno a la perspectiva del hermano mayor y su proceso de adaptación a la nueva singladura familiar por la presencia del bebé. También plantea la centralidad del bebé al llegar a una familia. Todo se pone patas arriba: los horarios, la limpieza, los armarios, las habitaciones, la cocina, el sueño. El nacimiento de un bebé no es que altere simplemente el orden familiar, sino que lo revoluciona todo desde dentro. A todos les afecta en lo más hondo, desde lo emocional hasta lo material, pasando por lo espiritual. En ese sentido, la película es realista porque no oculta la gravedad de la situación de un bebé en una familia. Las cosas cambian bastante. Por esto mismo, siguiendo el rastro de esta película, podemos entender la necesidad de apostarlo todo por la maternidad. Es el momento más delicado, quizá, de la vida de una persona. De ahí la importancia de tomar en serio a las mujeres embarazadas y a los futuros padres, aportando todos los recursos que tengamos en nuestras manos. Todo lo contrario de lo que suele suceder en nuestras ciudades y pueblos. Veamos ahora los problemas que nos encontramos en la recepción del bebé que hace la sociedad y la propia familia. Así, veremos cómo la Virgen María y la Iglesia se convierten en una solución. Mamá, no me atrevo a decirte que estoy embarazada. En la protección del bebé que llega, la Iglesia es un velero que navega en solitario por el proceloso mar de la cultura de la muerte. Hay escollos, tempestades, vientos contrarios, piratas, tiburones y mil peligros, pero la Iglesia se mantiene firme y decidida en su rumbo hacia la cultura de la vida. Esta semana ha llegado a la parroquia una mujer de 25 años. Lleva 5 años en España. Nos la envían de Cáritas Madrid para que podamos albergarla en nuestra residencia María de Villota hasta que le salga la plaza en la residencia que gestionan. Ella está embarazada de 7 meses. Tiene una discapacidad del 40%. La engañaron en su trabajo y ahora está con abogados esperando que salga el juicio contra la empresa que abusó de ella. Actualmente duerme en el suelo, en un piso de una ONG donde le han acogido temporalmente, haciéndole un favor porque ya no tienen más sitio. El padre del futuro bebé tiene una minusvalía del 80% y está en silla de ruedas. Cáritas está tramitando también una residencia para el padre. Pues bien, con este panorama, se presenta en la parroquia pidiendo cama y comida. ¿Has ido a los servicios sociales municipales para solicitar ayuda también?, le pregunta la encargada de la acogida, como se suele hacer en estos casos. Ni hablar, allí no voy más, responde, negando con la cabeza. Ya he ido varias veces y siempre me dicen lo mismo, insiste con tristeza. ¿Qué te dicen?, indaga la voluntaria. Que aborte, sentencia ella muy disgustada. Que con el panorama que tengo, solo tengo una salida, que termine con el embarazo. De lo contrario, no me van a ayudar. Y con los ojos vidriosos afirma con contundencia. Pero no voy a abortar, así tenga que dormir en la calle. Este es mi hijo y lo voy a tener. Y ahora está con nosotros para continuar tranquilamente su gestación hasta el parto, y después ya nos encargaremos de buscarle un trabajo cuando pase la lactancia para que siga su vida con normalidad. El coraje de personas así me emociona. Lo han perdido todo, pero no la dignidad ni la humanidad. Este bebé llega en el peor momento, con una discapacidad por un lado y una silla de ruedas por el otro, con un juicio de por medio y sin techo. Ciertamente no es el mejor momento, pero ¿cuándo lo es? El caso es que el niño ya está con nosotros, y lo vamos a cuidar entre todos. No solo es responsabilidad de los padres, es también nuestra responsabilidad. Pero no solo los organismos estatales rechazan al bebé. Muchas veces, incluso algunas familias cristianas han perdido la brújula de la dignidad de la vida humana, de su sacralidad inviolable. Ya sabemos que no todos los católicos están a favor de la vida y en contra del aborto. Una prueba de ello son las leyes perniciosas que se han aprobado en España desde 1937 y especialmente en nuestros días. Eso no habría sucedido si todos los católicos hubiéramos estado comprometidos en la defensa de la vida. La incoherencia humana está apegada a nuestra piel como una mancha de grasa de camión. No somos leales y cambiamos de parecer según los vientos. Es una experiencia cotidiana y universal, pero cuando esto sucede en el tema de la vida humana, la incoherencia se llama traición. Porque lo que está en juego no es solo la vida humana, que de por sí ya es mucho, sino también quién quiero ser. En el aborto hay dos víctimas, el que muere y el que mata. Una muerte física y una muerte moral. Se comprende que es un asunto muy relevante y delicado por las pasiones que levanta. No es fácil discutir sobre este tema sin acaloramientos y aspavientos. Por eso, muchos prefieren ni tocarlo. Es un tema tabú. Una noche estaba convaleciente en mi cama. Tenía 39 de fiebre. Me había tomado un montón de medicinas y soluciones de la abuela, pero seguía débil y sin poder dormir. Suena el teléfono. Me llamaba Sor Vicky, que, aunque sabía que estaba enfermito, se atrevió a molestarme. Supongo que será urgente, pensaba mientras rebuscaba el móvil entre las cajas de medicamentos. Efectivamente. Me pedía permiso para acoger en la residencia a una chica urgentemente. Huía de su madre. Esta joven de 18 años era muy responsable en los estudios. Tenía un chico con el que salía y se quedó embarazada. Desde el principio tuvo claro que no quería abortar, sino seguir adelante y tener su hijo. Su novio la apoyaba, pero llegó el momento de contarlo en casa. Se trataba de una familia católica que iban juntos a misa los domingos. Participaban a veces en peregrinaciones, en fiestas parroquiales, etc. Iba alguna vez al grupo de jóvenes de su parroquia. Pensó que no habría gran problema. Ella había sido una chica muy responsable con sus estudios, con lo que demostraba tener la cabeza en su lugar. Pero su madre, al escucharlo, montó en cólera. Agarró un cuchillo de la mesa en la que estaban cenando y la amenazó. Estaba fuera de sí. Le gritaba, la insultaba. Parecía otra. Sobre todo, recalcaba que había echado a perder su futuro. A pesar del esfuerzo de sus padres para que sacara una carrera y mejorara la situación financiera de esa humilde familia, ella había destruido todo lo que habían logrado con tanto sacrificio. La llamó irresponsable, mala hija, etc. El padre apoyaba la postura de su mujer y, como solo tenía un hermano pequeño que asistía mudo a la trifulca, ella recibía por ambos lados. La pobre chica no sabía dónde meterse. No se esperaba esa reacción ni los argumentos que le arrojaban. No se hablaba del futuro nieto, sino de la futura carrera universitaria. La joven quedaba reducida a un recurso económico. Al cabo de varios días, todo parecía más calmado. Su madre parecía más razonable. Tanto su madre como su padre la trataban amablemente, sin rencor ni reproches. Incluso le pidieron perdón por todo lo dicho. Pensó que ya había pasado la tempestad. Ya pasó el disgusto, mi madre vuelve a ser la persona razonable de siempre. A los dos días, la madre le propuso ir a ver a su ginecólogo. Ella repuso que no hacía falta, que ya había ido a un médico y el embarazo iba bien de momento. Pero la madre, enérgica, se impuso. Bueno, no quería volver a abrir la caja de los truenos y cedió. Vamos a tu médico. Llegaron a una clínica muy moderna, limpia y con buen aspecto. Rellenaron una pequeña ficha y se sentaron en una sala de espera. La joven miraba los carteles, la gente que esperaba, algún folleto. Algo no encajaba en todo aquello. Mamá, ¿Qué sitio es este? Les llamaron enseguida y pasaron a un despacho. Allí una señorita muy educada les explicaba los plazos para la intervención, las ventajas de hacerlo pronto, la seguridad del proceso. La joven empezó a ponerse nerviosa porque aquello le sonaba a chino. «¿Pero qué intervención?», exclamaba ella. La señorita comprendió el desconcierto de la joven, y la verdad salió a la luz. Estaban en una clínica abortista. Pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente se quedó en coma. Parecía un sueño, una pesadilla. La habían traído a las puertas del infierno. Su madre insistía en que debía terminar con aquel problema. Se pusieron a gritar las dos. Ante los ruegos de la madre, la señorita le explicó que, siendo ya mayor de edad, por pocos meses, no se podía hacer nada si la joven no quería. La pobre chica lloraba con espasmos. Quería marcharse de allí como fuera. Salió corriendo del despacho y de la clínica y allí los dejó plantados. Había escapado de su madre. Divagó por las calles sin rumbo, sin llamar a nadie. Apagó el móvil. Tenía una gran confusión y quería serenarse, calmarse, tomarse su tiempo. Sentada en un banco de la acera, ajena a la muchedumbre viandante, a la vida a su alrededor, concentrada en la vida de su seno, creía escuchar el corazón de su bebé. Pensó a dónde acudir. No quería volver a casa. Solamente se le ocurrió un lugar donde encontrar paz y ayuda: su parroquia. Allí se dirigió. Llegó casi antes de cerrar, por la noche. Contó su caso mientras se serenaba ante un rostro que la escuchaba con atención. No sabía dónde ir. Tampoco podía ir donde su novio. Y fue cuando llamaron a nuestra parroquia buscando un cobijo, una esperanza. Aquella noche durmió casi plácidamente, recuperándose de las emociones del día. Estuvo 2 semanas hasta que se pudo ir a casa de su novio. El bebé nació sano y rodeado de amor. Bautizó a su niño. La abuela se rindió y aceptó la situación solo días antes del parto. Desgraciadamente, esto sucede con frecuencia. El mayor peligro contra la vida está en la propia familia. Padres católicos, a favor de la vida, no soportan la presión de que su hija se quede embarazada. Y es curioso que nunca se sabe cómo va a reaccionar cada uno de ellos. Da igual que estén muy convencidos. Cuando llega el momento, se ve lo que hay dentro, como los melones. Por este motivo, yo suelo invitar a las adolescentes a que, si algún día se enteran de que están embarazadas, vengan primero a decirlo al sacerdote, antes que a su familia o a su novio. Es muy duro recibir un primer bofetón psicológico de parte de la primera persona a la que se lo cuentas. Lo primero que debe recibir una chica, ante la noticia de su embarazo, es un abrazo y felicitación. Y muchas lo han hecho. Y les ha ido muy bien. Si tú has podido, yo también. No exagero si digo que a las niñas hay que hablarles de este tema desde un punto de vista práctico, concreto y directo. Existen diversos programas de educación de la afectividad y sexualidad que así lo sugieren. Nosotros utilizamos el Aprendamos a Amar y el Teen Star, además de un taller de novios producto de la casa. Con estos 3 programas, bien dosificados según las edades, vamos completando la educación que ya han recibido en su hogar y contrastando con la recibida en su colegio. El problema es que en casa no reciben casi nada y en el colegio, mejor no hablar. Un grupo de 8 monitores que se han preparado a conciencia para saber impartir estos cursos y poder acompañar a las menores en sus dudas, experiencias, expectativas, intentan arrojar luz y esperanza sobre la vida amorosa y corporal de las menores. No es nada fácil. Un año vino un experto que se ofreció a colaborar. Era un señor muy conocido que había impartido conferencias, grabado vídeos, con muchas entrevistas en la radio y la televisión. Yo le advertí que aquí se pisaba terreno peligroso. No le dio miedo, le pareció un reto maravilloso. A la 4ª sesión lo dejó. Renunció, no podía con ellos. Con esto no digo que sean mejores los monitores que tenemos. No sabrán más, pero sí tienen lo necesario para llegar a los chicos y chicas. Lo quieren de verdad. Y lo notan. Tras las sesiones informativas, una vez al mes, espontáneamente les cuentan sus cosas, les piden consejo. Les abren sus corazones compartiendo secretos y confían en sus consejos. Durante estos años han pasado más de 500 chicos y chicas por estos cursos. Dará sus frutos. Pero también hay antifrutos, como no podía ser de otra manera en Puente de Vallecas. Uno de ellos es un dulce antifruto. La joven embarazada de 14 años se llamaba Nilda. A esta angelical niña la conocí el día de su primera comunión cuando llegué a la parroquia. Siguió en las catequesis y se confirmó años después. Asistió a todos los cursos de afectividad y sexualidad. Matrícula de honor. Niña de oración, de misa dominical, alegre, dulce. Parecía un osito de peluche, querida por todos. Su madre, todo un portento. Una mujer luchadora con una gravísima enfermedad que la hacía sufrir sin remedio. Los médicos intentaban de todo, pero no había manera. Tenía que ingresar con frecuencia en el hospital la princesa. Su querida hija la cuidaba con mimo. El marido la había abandonado. Sumido en depresión por no asumir la enfermedad de su mujer, huyó refugiándose en su país. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así que se tenían la una a la otra, madre e hija. Ambas participaban mucho en la parroquia, en sus grupos, en la liturgia, en la caridad. Una tarde miré el WhatsApp de mi móvil. Había un mensaje de Nilda, pidiendo verme hoy mismo. Qué bueno es para los jóvenes saber que pueden contar con un sacerdote en cualquier momento. «Vente a las 5», respondí. Una vez sentada enfrente de mí, me pareció que no venía con un problema de los habituales, estudios, discusiones familiares, etc., pues su mirada esquiva y su aire de tristeza anunciaban algo diferente. «Padre, estoy embarazada», soltó sin más preámbulo, su mirada clavada en el suelo. Me pilló tan de sorpresa que creo que durante una fracción de segundo se me pasaron 1000 pensamientos por la cabeza. «De ti no me esperaba esto. No sabía que tenías novio. Te lo he advertido 1000 veces. Irresponsable. Ya te vale». Pero les recordaba con frecuencia que, si se quedaban embarazadas, acudieran a mí primero. Tenía que ser coherente en este momento. «Felicidades, hija mía. Dios te bendiga», le dije dulcemente. La besé en la frente e impuse mis manos sobre su cabeza unos segundos en silencio. «Ese niño es tuyo y mío», seguí hablando despacio y suavemente. «Ese niño es de todos nosotros. Es responsabilidad de todos nosotros. Estamos contigo, no estás sola. Dios te ha bendecido y nosotros también. Tranquila y no temas». Seguí diciendo cosas por el estilo para disipar el temor de su corazón. Ya resolveríamos cada cosa a su tiempo. «¿Se lo has contado a alguien?», pregunté mientras veía sus ojos bañados en lágrimas a punto de derramarse. «Solo la doctora que me ha atendido esta tarde. Prácticamente vengo del médico», respondía despacio, sin poder levantar la mirada. «No lo saben ni mi novio ni mi madre». «No te preocupes, hija. Díselo a tu novio. Pero a tu madre se lo decimos juntos esta noche cuando regrese del trabajo». La animé como pude. Ella se limpiaba las mejillas. «Va a ser un niño maravilloso y tú, una madre estupenda». Aquella noche, a la hora de la cena, me acerqué a su casa. Prefería presentarme de sopetón, sin avisar. Era un bloque de 2 alturas, a punto de ser derruido. Por eso el alquiler era tan barato. No había timbre, sino que había que llamar a porrazos hasta que te oyeran. La puerta del portal se atascaba. Nos sentamos en el diminuto salón que da a la cocina, desde donde llegaba el olor de la cena, y a la única habitación donde duermen las 2. «Quiero que atiendas a tu hija», miraba intensamente a la madre, intentando volcar todo mi apoyo. «Escucha lo que tiene que decirte. Le cuesta mucho y es muy valiente al hacerlo». Vi la alarma en su rostro. «Mamá, estoy embarazada. Me he enterado hoy», soltó la niña. «No, no, no. No puede ser. A mí no», negaba duramente la madre, mirando a su hija asustada. Ambas estaban asustadas. Yo preferí callarme y, como una estatua, contemplar el drama familiar. «Te lo he dicho 1000 veces. No me has hecho caso. No puede ser cierto. Con la cantidad de problemas que tenemos. Ya sabes cómo estoy de enferma y te dedicas a hacer tu vida y a pensar solo en ti. ¡Eres una egoísta!». Siguieron unos duros reproches que le salían del corazón. La verdad es que se me partía el alma porque conocía muy bien la dura vida de esta mujer y los desprecios que había recibido tanto de su marido como de la abuela y de la familia entera. Las habían dejado solas a las 2. La parroquia se había convertido en su verdadera familia. Y ahora este bombazo. Nilda callaba, no se defendía. Sabía que había defraudado profundamente a su madre. Se imaginaba el aluvión de reproches de su familia de origen cuando se enterasen. Pensaba lo duro que sería ir al colegio embarazada. Una vez que se hubo desahogado, retomé las riendas de la controversia. Debía calmar ánimos, ofrecer seguridades, dar esperanza. Comprendía que el mazazo inicial hubiera noqueado a la madre, pero suponía que, una vez pasado el shock, la fe cristiana recompondría el cristal roto. Pero no fue así. La madre seguía negando. No quería el niño. Hablaba de su nieto en términos del problema. «Hay que acabar con este problema. Te has metido en un lío. No quiero más problemas en casa. Cuando tu familia se entere de esto», etc. Aquello no me lo esperaba. El miedo estaba bloqueando a una persona muy buena, una feligresa piadosa y llena de fe. Con palabras suaves pero firmes, le hablaba de reconciliación, de pensar solo en el bebé, de que había que olvidar la irresponsabilidad de su hija para centrarse en su embarazo. Me fui de la casa un poco preocupado porque no era lo previsto. La realidad siempre supera nuestras ideas. Aquella noche, Nilda se escapó de casa. Según me fui, siguieron discutiendo. No aguantó más y se marchó a casa de su novio de 15 años. Intenté mediar, pero no había manera. Se habían enrocado ambas y solo había resentimiento. Aquella familia de dos, que se había ido mermando por las múltiples contrariedades, ahora quedaba dividida. El novio también quería que abortase y su familia lo mismo. Al final, la muchacha terminó en nuestra residencia hasta que se calmasen las cosas. Allí estuvo unas semanas hasta que se reconciliaron madre e hija. Para la madre, las cosas no podían ir peor. Su marido huido a su país, su propia madre la culpaba de todo, estaba en juicio por un despido improcedente, la enfermedad la obliga a ingresar cada poco tiempo, los dolores diarios irremediables y su hija de 14 años embarazada suspendiendo todo en el colegio. No podía más. Llegó el verano y Nilda vino al verano solidario con los jóvenes en una aldea marítima. Allí, embarazada, participaba de todas las actividades. En una de las catequesis dio su testimonio. Estábamos sentados junto a una acequia en un paraje arbolado junto a la iglesia del pueblo. La luz se filtraba entre las hojas de los árboles mecidas por la brisa del mar. Con un arrojo y fortaleza asombrosos para una chica tan tímida, fue contando su historia. Los 50 jóvenes contenían el aliento mientras escuchaban su relato. Aunque todos los que me querían se pusieron en mi contra, decía con seguridad, sin temblarle la voz. Yo sabía que la Virgen y Dios me ayudarían. Respiraba, cogía aire y seguía de nuevo. Y gracias a la Iglesia, seguía adelante. Yo miraba a la Virgen embarazada y le decía, «Si tú has podido, yo también puedo». Me impactó la seguridad que había adquirido al enfrentarse contra viento y marea. Después de contarlo, se le acercó una amiga y le confesó que ella sí había abortado hacía unos meses. Le contó todos los terribles síntomas que le suceden después. Le dio las gracias por haber sido valiente y no haber cometido el terrible error que ella ahora lamentaba. La Virgen María cuida a toda mujer que se ve presionada por la sociedad desde que está encinta. Estoy seguro de que quien se acoja a ella seguirá adelante sin temor a la vida. Me sorprendió en su testimonio la claridad que le dio la presencia de la Virgen. Esta niña había recibido todos los cursos de afectividad y de defensa de la vida que impartimos en la parroquia. Podía haber mostrado sus argumentos a favor de la vida, pero el motivo que le dio fuerzas fue la compañía y el aliento de la Madre del Señor. Esto es muy sugerente para los que estamos luchando por la vida de los bebés y la dignidad de las madres. Sin quitarle su importancia a la formación, se ve que, al final, la fuerza de las mujeres le viene por la presencia y ejemplo de la Virgen María. Una vez que nació el bebé, madre e hija se reconciliaron y comenzaron un nuevo caminar. La niña se había hecho madre y ahora se necesitaban la una a la otra. La Virgen las acompañaba a las dos. El ángel de las madres. Siguiendo el rastro de la Virgen, que acompaña y alienta a las jóvenes madres, la Iglesia también se empeña en recibir con amor a los niños. Hay muchas personas que ayudan a las madres y luchan por las nuevas vidas. Son más que los que arman mucho jaleo y crean confusión con falsos argumentos mediáticos para modificar la opinión pública. Podríamos pensar que, actualmente, con el despliegue mediático y legal por el aborto, la sociedad estuviera a favor de eliminar niños. Pero no es así. Tienen más poder, pero no más verdad. Y la verdad sigue trabajando en el interior de cada persona, más allá de su caparazón de opiniones y tópicos de la atmósfera cultural, en la contracultura de la muerte. Una mujer quería bautizar a su hijo pequeño. Tendría ya 4 años. Le pregunté por el padre del niño. No, no tiene padre. Respondía un poco avergonzada. Para mí no es un misterio, sino el pan nuestro de cada día. Yo la tranquilicé, puesto que no era relevante para el bautizo. Bastaba que ella, su madre, quisiera hacerlo. No pasa nada, tú eres la madre y eso es lo importante, decía para animarla, porque la veía ruborizada. Tampoco soy la madre verdadera, reconoció preocupada. ¿Adoptado? Pregunté yo, suponiendo que de ahí venía su confusión. Tampoco me parecía ningún problema. No. Y tomó aire para revelar algo que llevaba dentro, haciéndole daño. Comprado. Con los ojos empañados me contó su historia, mientras yo, abobado, escuchaba el relato más extraño de mi vida. Ella regentaba un bar en un país latinoamericano. Un día llegó el circo a su pueblo. Al llegar la noche, agotados del día, los miembros del circo se pasaban al bar a tomar algo. Entre artistas, acróbatas, payasos y domadores de fieras, ella veía un niño de 1 año. Se le veía en una sillita, solito, triste. Era ya muy de noche y aquellos no eran ni el lugar ni la hora para estar un niño. ¿Habría cenado ese niño? ¿Le habrían bañado? ¿Quién es su madre? Ella se interesó por aquel pequeñín. El dueño del circo le contó que había sido fruto de un desliz con una acróbata del equipo. Pero la madre no le hacía ni caso y se había marchado, dejándolo con su hijo. Él cuidaba como podía del niño. La mujer, que confirmó sus sospechas, viendo a aquel hombre más dedicado a beber que a cuidar niños, indagó un poco más. Vio que aquel hombre quería quitarse de encima al crío. Llegaron a un acuerdo. Le daba al niño a cambio de una caja de cervezas. Y así lo hicieron. Ella se quedó con el chiquillo mientras los otros seguían bebiendo. Cuando se marcharon del pueblo, la mujer respiró. Había rescatado al pequeñuelo de un futuro sombrío. A los pocos meses se marchó a España en busca de una nueva vida con su nuevo hijo. No sé qué le contará cuando sea mayor. Otra mujer me contó otra historia similar. Yo le preguntaba sobre su hija pequeña, de 4 años, una niña guapísima que peina una melena rubia con unos ojazos verdes penetrantes. Esta niña era muy curiosa, preguntaba por todo con unas expresiones muy llamativas para su edad y sus conversaciones con los mayores eran una delicia. Es de esas niñas que gustan mucho a los mayores porque parece toda una señorita. Pero no se parecía nada a la madre que, además, ya era muy mayor. Parecía más bien su abuela, pero ni la complexión ni el rostro encajaban. Acostumbrado ya a todo tipo de historias, escuché su relato. Era enfermera en un hospital. Un día, en la planta de maternidad, animaba a una joven que esperaba un bebé. Era una joven que había tenido complicaciones en el embarazo. Esta joven tenía mucho miedo del parto, mucho miedo de cuidar a su bebé, miedo por todo. La enfermera la animaba, la consolaba y se portaba profesionalmente, dándole apoyo emocional, además de cuidados médicos. La verdad es que, en los hospitales, las enfermeras son una maravillosa medicina en sí mismas porque levantan y sostienen el ánimo de los pacientes, que no tienen ni pizca de paciencia. Los que han estado tiempo en los hospitales saben de su importancia. Pues esta mujer apoyaba a la pobre gestante atormentada por su futuro bebé. En una de las conversaciones, mientras le cambiaba las sábanas de la cama y la ayudaba a tomarse una medicación, le decía para animarla que antes de abortar le diera el bebé a ella. Cosas que se dicen por decir, por animar. Le dio su teléfono para que sintiera su apoyo y que la llamase si se sentía mal, y se olvidó del asunto. No la volvió a ver más. Al cabo de unas semanas, la llamó la misma mujer por teléfono. Acababa de dar a luz a su bebé. Estaba en el hospital. «Te doy mi hija», le dijo secamente la mujer. «No la quiero. Ven a recogerla». «Pero mujer, ¿qué dices?», respondió asustada la enfermera. «¿Cómo vas a hacer eso?». Tú me dijiste que antes de abortar te la regalara. Le recordó la que acababa de ser madre. Pues ven a por ella. Y se quedó tan tranquila. Como si se hubiera producido un terremoto, todo comenzó a darle vueltas. No se lo podía creer. La madre no quería al bebé. O se quedaba con la niña, o la enviarían a un orfanato, o a saber. La enfermera no supo negarse, por miedo a que hiciera una locura. Regresó al hospital. El instinto maternal, pues ya tenía 2 hijos de más de 20 años, pudo con ella. No podía abandonar a ese bebé a un futuro incierto. Decidió acogerlo en su vida. Ya era mayor, pero Dios le daría fuerzas. Hicieron los papeles, de aquella manera, de la inscripción de la nueva madre, sin controles, evidentemente, y se llevó al bebé. Son cosas que, actualmente en España, serían inimaginables, pero suceden en otros lugares. Salió del hospital con su nueva madre. Cuando llegó a casa con un bebé, sus 2 hijos no daban crédito. Estos ejemplos extremos nos hablan del compromiso de los cristianos con los niños. Los que acogen a los niños son admirables. Dios les da fuerzas y se merecen el cielo. Amar y proteger a los niños es un gravísimo asunto, una prioridad que los cristianos hemos aprendido de Jesús y lo tenemos muy grabado. De modo que nos sentimos avergonzados cuando en la comunidad católica no se ha cuidado esto o, incluso, se ha hecho lo contrario. Siempre ha sido un empeño y lo seguirá siendo, cuidar a los niños. Pero este cuidado, al nacer de la caridad de Dios, debe estar en el corazón de cada persona y en el centro de cada comunidad cristiana, también en el centro de la sociedad. Si no cuidamos a los niños, no tendremos futuro. En nuestra parroquia necesitábamos un eje orgánico, una fuerza interna sólida para el cuidado de los niños. Y llegó desde Estados Unidos. Mi hermana Cristina asistió a una conferencia para médicos en una sede universitaria en Madrid. Ella es médica de familia y le gusta actualizarse y renovarse. Al terminar, me llamó por teléfono y me explicó una iniciativa que habían mostrado en ese foro unos médicos de Estados Unidos. Es el Proyecto Ángel. Instalado en muchas comunidades cristianas, cuidan a las embarazadas desde diversos aspectos, humano, psicológico, médico, espiritual, preparándolas para su futuro bebé. Es una forma de socorrer a las futuras madres que tienen miedo y se asoman al aborto. Me pareció muy interesante, pero un poco complicado. No sabía cómo se podría hacer. Aquí en España lo había adoptado Spaymater y lo estaba implantando. Como me parecía que me superaba este asunto y no me veía capaz de acometerlo, le puse en contacto con una nueva voluntaria recién llegada a la parroquia. Era Susana, que quería ayudar en algo, pero no encontraba su encaje. No quería dar catequesis, no quería estar con los jóvenes, no quería Cáritas ni el resto de cosas que le ofrecía. Me duele perder un voluntario, es algo inadmisible, y por eso busco y rebusco hasta encontrar un encaje para sus habilidades y gustos. Así que probé suerte. Susana, ¿qué tal si te dedicas a las jóvenes embarazadas para rescatar a las que piensan en abortar? Pregunté un poco a ciegas. Ella no tenía pareja, ni hijos, ni ganas de tenerlos, por tanto no pensaba que fuera a encajar. Pero probé suerte. ¿Y eso cómo se hace? Preguntó con curiosidad. Al escuchar la palabra aborto, parecía que despertaba su interés. Pues es un proyecto rompedor de Estados Unidos que se está implantando en Europa y en España. Respondí un poco petulante utilizando palabras grandilocuentes para captar su atención. Noté que al escuchar Estados Unidos o Europa ponía más interés. Parecía algo novedoso e importante. Yo te pongo en contacto con Spaymater y te enteras de qué va el asunto. Infórmame de lo que sepas. Ella y mi hermana se pusieron al habla con esta asociación que estaba comenzando en España. Les gustó mucho la idea, el proceso, los resultados. Hicimos un plan de formación de 3 monitoras y, cuando lo terminaron al cabo de unas semanas, abrimos el primer grupo de Ángel. Aquello generó una gran expectativa en la parroquia. Era un programa muy pensado de acogida, seguimiento, formación, acompañamiento espiritual y humano de las jóvenes. A través de Cáritas iban llegando las primeras mujeres. Poco a poco, ellas traían a sus amigas y vecinas que también estaban embarazadas. Desde ese momento, las mismas mamás se convirtieron en audaces rescatadoras de otras chicas con riesgo de aborto. Peinaban el barrio en búsqueda de cualquier embarazada y la animaban a venir al grupo. Allí te ayudarán y te darán leche y pañales. Nos lo pasamos muy bien. No te sentirás sola, comentaban entre ellas. En el grupo, charlan animosas entre ellas mientras aprenden de lo divino y lo humano. Los bebés amamantan, los niños gatean, muchos lloran y celebran algún cumpleaños. Ayer mismo, me contaba Fernando, un voluntario de Cáritas que atendía en el despacho social, que llegaron 3 casos de mujeres embarazadas durante la tarde, cada una con una historia dura y triste. A una de ellas le contaba las posibilidades del Grupo Ángel, que la íbamos a acompañar durante las ecografías, durante el parto, los primeros pasos como mamá, que le íbamos a facilitar todo lo necesario, incluso residencia, si se ve muy mal. Mientras se lo explicaba, a ella se le saltaban las lágrimas. «No llores, mujer, que me vas a hacer llorar a mí también». Están muy solas en ocasiones y se les cierran todas las puertas, como a la Virgen en Belén. Bienvenido, Mr. Bebé. Cuando las mujeres están en los últimos días del embarazo, hay mucha expectación en la parroquia. Todos preguntan qué tal está, cuánto queda, si está nerviosa y cosas así. La futura mamá se palpa la barriguita con más frecuencia. Parece acariciar a su bebé. Le dice que le espera, que ya queda poco. Hemos preparado con anticipación quién va a acompañarla y esas cosas. Belén tenía 20 años cuando llegó embarazada a Madrid, huyendo de un problema gordo con su familia. La acogieron unos amigos, pero cuando se enteraron de que estaba encinta, la presionaron para que se marchase. No querían tener a un bebé allí llorando por las noches. Ella buscaba y buscaba, pero nada. No tenía dónde ir hasta que le hablaron de la parroquia. La acogimos en la residencia cuando estaba ya de 5 meses. Ya se le notaba algo la curva del bebé, pero ella era un palillo, tan delgada, tan frágil. Una vez tranquila en nuestra residencia, fue ganando peso y paz. Y llegó el día del parto. Cuando rompió aguas, como era muy de noche, más de las 12, no había más voluntarios disponibles y yo mismo tuve que llevarla en el coche a la maternidad de O'Donnell. Aparqué en urgencias y me dirigí con la hermana María, Sara y Belén a la sala de espera. Nos indicaron que había que apuntarse en la ventanilla para que nos fueran llamando. Le indiqué a la hermana que lo hiciera ella, ya que me daba vergüenza apuntar a una chica embarazada. Me quedé en segunda línea de fuego. Yo iba vestido de clergyman y no parecía apropiado inmiscuirme en esas cosas. Así que nos sentamos Belén y yo en la amplia sala de espera. Ella tenía algunos dolores y gemía. Yo procuraba que respirase bien y estuviese cómodamente sentada. Simplemente teníamos que esperar la llamada y pasaría a los boxes. El final estaba cerca. Cuando recuperé el aliento, eché un vistazo alrededor. En la sala había unas 7 parejas, mujeres muy embarazadas con su chico al lado. Claro, en la sala de espera de una maternidad es lo previsible. De repente, notando cómo clavaban la mirada en nosotros, caí en la cuenta del cuadro que contemplaban. Una embarazada con el sacerdote a su lado. Un chorro sanguíneo afluyó a mis mejillas y me puse colorado. Le dije a Belén que me disculpase un momento porque iba a llamar a la hermana para que viniese enseguida. Así sucedió. Vino, me sustituyó en la sala de espera y después en el paritorio. Creo que la posible confusión se disipó rápido. Decidí que lo mejor era marcharme de allí, ya que estaban las 2 en buenas manos. Pues bien, el parto fue excelente y salió muy contenta con su bebé. Al día siguiente me presenté en la maternidad y bendije al niño. Como todos se lo cuentan por WhatsApp, les refirió a las otras mujeres del Grupo Ángel que le había ido muy bien el parto porque el padre me llevó hasta el hospital. Desde entonces, son varias las que me piden que, por favor, yo les lleve al hospital a dar a luz, que así saldrá todo bien. Aparte de lo anecdótico, lo cierto es que las madres esperan la bendición del sacerdote a las pocas horas de nacer su hijo. En el Grupo Ángel está muy organizado este asunto. Una voluntaria es la ángel de cada una de las futuras mamás. Está más informada de la evolución de su embarazo, de las necesidades de la familia y del estado anímico de la joven que va a dar a luz, además de su itinerario espiritual. De esta manera, cuando alguna ingresa para dar a luz, nos informa enseguida de su estado. Así rezamos todos para que todo vaya bien. Una vez que ha dado a luz, nos envía la gran noticia y preparamos las diversas visitas. Hay una coordinación con su familia o amigos para poder estar con ella y acompañarla en las 48 horas que estará en el hospital. Se le prepara una cesta hermosa con las cosas necesarias para el bebé, chupetes, pañales, patucos, etc., y necesarias para la madre, rosario, evangelio, estampas. Y con la cesta llega también el sacerdote. Como suele ser de noche, que es cuando tengo más tiempo, está todo muy tranquilo. no están nunca dormidas porque en las primeras horas se descansa más bien poco. En ocasiones está el papá del niño o la abuela y les felicitamos sinceramente. A veces está el bebé comiendo, a veces durmiendo. Son tan pequeñines que da reparo cogerlos. Se me da bastante mal. Pienso que les voy a hacer daño. Pero su madre agradece que lo cojas en brazos. Al terminar de charlar un rato sobre la evolución del parto y después de que ella ha contado sus sensaciones, le doy la bendición al bebé. En esa bendición, que todos escuchan muy recogidos, se habla del futuro bautizo del niño. Así, después, sacamos el asunto sacramental con la madre. Preferimos recordarlo e insistir para que no lo dejen pasar. Como te descuides, va el niño a la universidad y todavía está sin bautizar. Nos hacemos una foto que mandamos por los grupos de WhatsApp y nos despedimos entre sonrisas y felicitaciones. Este momento es inolvidable para estas familias. La visita del sacerdote, con la cesta de regalo de parte de la parroquia y la bendición final, se quedan grabadas en su alma. La madre reconoce el paso de Dios y de la Virgen en su habitación del hospital. Saben que Dios les guía y les ha concedido ese bebé, que amarán con todas sus fuerzas. Así el niño ya nace en un ambiente católico, rodeado de fe y oración. Pronto se bautizará y así comienza su iniciación cristiana. La catequesis cristiana no ha de comenzar con los materiales catequéticos ni con la ficha de inscripción. La catequesis comienza con la bendición del niño en el hospital. Así se hace un católico. Cuando llega el mes de septiembre, muchas madres, cada vez menos, ciertamente, se acercan a la parroquia para preguntar por la catequesis para la comunión. Se les explica que necesitan incorporarse en un itinerario de fe llamado iniciación cristiana, que consta de un bautismo, comunión y confirmación. Vale, vale, dicen, pero ¿cuánto tiempo es eso? Y para remarcar su pregunta, ¿cuántos años son para la primera comunión? En total son 13 años. Digo para provocar una sacudida que las saque de su error inicial. ¿Tanto? Preguntan las madres escandalizadas. Si me han dicho que son 2 o 3 años. ¿Y dónde te han dicho eso? Pregunto ingenuamente pero con malicia. Ya sé bien que el boca a boca y los rumores funcionan mejor que la línea oficial. Pues en la peluquería o en la panadería, no recuerdo bien. Explican un poco confusas, reconociendo su error de no informarse bien en la parroquia. Pues verás, intento calmar un poco las aguas, son 13 años, porque la iniciación cristiana comienza cuando nace el bebé y se le bautiza en los primeros días. Digo con calma para que entiendan a dónde voy a parar. Después, a los 3 años, se apunta a despertar religioso, a los 6 a catequesis de comunión, y a los 9 o 10 sigue con la confirmación, hasta que se confirma a los 13. Y termino suavemente y con amabilidad. Así, luego seguirá siendo cristiano en la iglesia, en la cual nació y querrá vivir siempre en su seno, como nació del seno de su madre y no querrá dejarla tampoco, ¿verdad? La catequesis debería haber comenzado en el hospital, el día del parto. Pero entonces, insisten de nuevo, casi sin hacer caso a lo que he explicado, ¿mi hija cuándo va a hacer la primera comunión? Me rindo y le digo que rellene la ficha. No es fácil crear esta mentalidad nueva en la que la Iglesia es la madre que acompaña siempre la vida de una persona, no a tramos, sin interrupciones, sin agujeros. La identidad cristiana es una línea continua, con altibajos, pero continua. Por eso el comienzo es tan importante. Creo que el Grupo Ángel ha hecho más por la vida cristiana de esos niños que todos los materiales de catequesis del mundo juntos. Superwoman, las jóvenes madres. Esto no significa que Ángel tenga siempre éxito. Son bastantes los casos de mujeres embarazadas que se acercan, enviadas por otras amigas que pretenden ayudarlas, pero al final fracasamos. Después de explicarles las múltiples ayudas, el proceso afectivo y efectivo, la alegría de la maternidad y la esperanza de salir adelante, a veces no quieren nada y optan por deshacerse de la incipiente vida de sus hijos. Cada uno de esos casos se me queda grabado en la memoria. Empleamos todos los medios a nuestro alcance: oración, cariño, amistad sincera, formación, ayudas materiales, etc. Pero no siempre funciona. Sobre todo, me estremece la frialdad con la que deciden acabar con la vida de sus hijos. Es algo incomprensible. El mal no tiene explicación. Es irracional. Pero también es asombrosa la multitud de casos donde mujeres valientes luchan a favor de la vida y salen adelante con coraje, con lágrimas en los ojos, confiando en Dios. Esta valentía de salir adelante en la vida generada por auténtica esperanza en Dios, es una enseñanza genuina de los pobres. Cada vez me asombra más su tenacidad y fortaleza para luchar en un ambiente hostil y sin apoyos humanos muchas veces. Tan solo les queda Dios. Ellas lo saben. Me viene a la mente el caso de Janet, una joven que vino a Madrid buscando un trabajo de interna, cuidando a una persona mayor en su casa. La tristeza por su familia en la distancia la llevó a cometer el error de estar con un hombre voluble. Se quedó embarazada. Perdió a su vaporoso novio, pero también perdió el trabajo, cuando se enteraron de su estado gestante. Una vez en la calle, fue acogida por su primo, aunque de mala gana porque tenía otros planes para su hogar y ella no encajaba en ninguno de ellos. Se desahogó con una amiga, viendo que se quedaba en la calle embarazada porque no sabía si su primo iba a aguantar mucho con ella. Su amiga le recomendó que viniera a vernos a la parroquia. Hablaba muy poco. En su tez morena se marcaba el sufrimiento de un animal acorralado. Su mirada huidiza delataba un miedo interno a la vida y al futuro. Le dimos todo nuestro apoyo para salir adelante. Llegó el momento del parto en el Hospital de la Paz. Estaba sola con María Dolores, una voluntaria acompañante de la parroquia. Cuando dio a luz, los médicos notaron algo extraño. Se llevaron inmediatamente al bebé para estudiarlo mejor. Regresaron al cabo de unos minutos y le dieron la sorprendente noticia. Tu hijo tiene síndrome de Down. No lo había visto en las ecografías. Nadie sabía nada. Sola, a punto de irse a la calle y con un niño con síndrome de Down, lloró en silencio. Cuando llegué al Hospital de la Paz, tenía en la mente todas las posibles respuestas ante las cuestiones que me pudiera demandar, tanto materiales como espirituales. Suponía que tendría que levantarle el ánimo, proponerle una terapia psicológica y luchar para que no se derrumbase. Pero cuando entré en la habitación del hospital, me encontré a una serena mujer, llena de paz. Su bebé no estaba en ese momento porque lo tenían en una incubadora para terminar analíticas, pero ella estaba tranquila. Me di cuenta de que mis argumentos no servían para mucho porque ella asumía plenamente el cuidado de su hija y sabía que juntas saldrían adelante. Más pobre no podía ser y, sin embargo, creía en el futuro. Creía en su hija. No tenía nada, pero vivía en paz. Esta confianza de los pobres en Dios y esta valentía para luchar en la vida me ha marcado un rumbo vital para no errar el camino. Si ellos siguen adelante a pesar de no tener nada, yo, ¿por qué me preocupo tanto? El agobio personal ante dificultades sencillas, que no pasan de meros disgustos cotidianos, se va incrementando de día en día y de fracaso en fracaso hasta convertirse en una asfixiante cámara de torturas. Nosotros mismos nos torturamos al generarnos ansiedad en la vida. Ponemos la lente de aumento ante pequeñeces que nos aparecen como monstruos horribles. Ante cosas menudas montamos una tragedia. Si hace falta leche en la nevera, se puede desatar una batalla en la familia. Si se estropea el calentador, puede ser el detonante de un conflicto matrimonial. ¿Qué sería de nosotros si nos encontrásemos en un verdadero aprieto, sin solución posible? Sé que esta valentía de los pobres no procede de su capacidad personal, sino del abandono sencillo en Dios y la protección que Él les otorga en el interior de su corazón. Como ya no pueden confiar en las soluciones materiales, esperan en Dios. Y esta misma esperanza es su fortaleza. Ciertamente, no todos son iguales, pero el que afronta la pobreza con espíritu pobre tendrá la fortaleza de Dios. El que afronta la pobreza con ambición, con orgullo, con envidia, solo encontrará vacío y soledad. Cuando aquella joven madre aceptaba con paz a su hijo con síndrome de Down, estaba indicando el camino de los hijos de Dios. No ponía su confianza en las ayudas de los médicos o en las ayudas sociales, en su trabajo ni en su familia. Pobre en Madrid, rica en Dios. Todas a una. Cada vez más se habla de que vivimos una sociedad desconectada, donde la gente solamente busca su propio interés y se despreocupa de los demás. Puede ser cierto, pero todavía se ven auténticos regalos de comunión, que son trofeos de humanidad. Esto se ve en el Grupo Ángel al unir fuerzas las mujeres para ayudarse mutuamente. Hace poco, Marlene dio a luz de su cuarto hijo en el Hospital Infanta Leonor. El parto se esperaba normal, sin riesgos, pero se complicó. se le desprendió la placenta y se desangró. Los médicos actuaron inmediatamente transfundiéndole sangre, pero resultó que su cuerpo rechazaba la sangre ajena. Estuvo a punto de morir. Su pareja, un hombre desesperado, estaba bloqueado. Se había derrumbado y no sabía cómo reaccionar. Tenía a su mujer en la camilla, con el sueño inducido, y en otra planta a su hijito en una incubadora. Eran más de las 12 de la noche y por los grupos de WhatsApp se comunicó la noticia de la gravedad de Marlene. Enseguida, todas respondieron que iban a rezar insistentemente. Se corrió la noticia y muchas personas rezaban de todo corazón, mientras ella se debatía entre la vida y la muerte. Algunas ofrecían pequeños sacrificios al Señor por la vida de Marlene. A la mañana siguiente se organizaron turnos para ayudar a esta familia. Unas llevaron los niños al colegio, otras la acompañaron en el hospital, otras prepararon la comida. Incluso hubo alguna que se ofreció a pintar el piso. La exigua familia de Marlene estaba asombrada de la respuesta. Cuando podíamos verla, y si ella estaba despierta, la tranquilizábamos porque todo estaba arreglado. «No te preocupes, todo está en orden. Tus niños están bien y el bebé también». Las chicas se ocupaban de todo. No hacía falta explicarle que su hombre estaba un poco hundido. Bien le conocía a ella. En 5 días pasó de la UCI a la planta quinta porque pasó el peligro. Una vez recuperada, cayó en la cuenta de la cantidad de amigas pendientes de ella y de sus hijos que habían colaborado para que todo siguiese bien. Cuando hay gente que no tiene casi familia, los problemas les aplastan y se ven superados. Comienza la angustia y su mente queda obstruida. Se quedan ciegos. Cuando estamos bien rodeados y tenemos un tejido familiar, en este caso una familia de la parroquia, podemos superarlo todo. El grupo Ángel había funcionado. La soledad, entendida como aislamiento, es el gran mal de nuestro tiempo, de toda época. Ya nos lo dijo Dios en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Los vínculos sociales, eclesiales, amistosos y familiares nos construyen por dentro. Las personas que nos rodean, por el amor, están dentro de nosotros mismos y su mundo es nuestro mundo. De tal modo que el Señor ha creado una comunidad de hijos de Dios para que caminemos unidos hacia el Padre. No podemos rezar «Padre mío», sino «Padre nuestro». Los vínculos de sangre son tan importantes porque nos abren a la comunión, a la vida en sociedad, a la búsqueda de amigos. Pero hay gente que se queda en esos lazos familiares como si fueran los únicos válidos, los únicos verdaderos. «No te puedes fiar de los amigos, solo la familia te apoya», piensan. Es una forma de sospechar de la amistad, alejándose del verdadero vínculo, que no es la sangre, sino el amor. La unión familiar es una oportunidad para crear amistad. Si no se logra esa amistad, ese amor entre los familiares, de nada ha servido la familia. El vínculo de sangre es como un vector que te orienta en la bondad de la vida con los demás, que te recuerda que no es bueno que estés solo.